Y bueno, entonces vamos a cerrar también hoy con el décimo mandamiento. Y el décimo mandamiento, ¿qué dice? No codiciar, no codiciar. Los mandamientos, ¿cómo se dividen, mujeres? Los judíos, por ejemplo, dividen los 10 mandamientos en dos partes iguales, 5 y 5. ¿Cómo así? Ellos dicen que la primera parte, con respecto a, la relación del pueblo judío con Dios, y luego de la relación entre los judíos. Por lo tanto, ellos dicen que el quinto, que es honrar a padre y madre, tiene que ver con Dios en sí mismo por ser ellos una autoridad, lo cual me parece bonito, ¿no? Nosotros tendríamos que aprender a ver a nuestros padres siempre así, como Dios representado en ellos. Pero bueno, esos son los judíos. Les estoy botando aquí datos de interés con respecto a los 10 mandamientos. ¿Qué hace la Iglesia Católica Romana? Divide los 10 mandamientos en 4 y 6. Nosotros también los dividimos en 4 y 6. ¿4 qué quiere decir? Los primeros 4 en nuestra relación con Dios, y los últimos 6 en nuestra relación con los demás. Por lo tanto, el que nos corresponde hoy, que es el décimo, tiene que ver con los demás. Pero miren que estudiando esto encontré algo llamativo con respecto a nuestros hermanos los católicos. Pero miren lo que ellos hacen. Ellos, por ejemplo, unen el primero y el segundo, los unen para no tener que rendir cuentas con respecto a las imágenes. Cogen y unen ese solo, sacan. Porque es muy claro que nos dice que no levantaremos imagen de nada. Entonces ellos cogen y unen esos dos. Por lo tanto, entonces les queda sobrando el y dividen el de hoy en dos. ¿Qué hacen? Dicen que el noveno sería no codiciar nada que tengan las personas, y el décimo, que no codicies nada que lo que tengan las otras personas. Entonces miren lo increíble, porque para no justificar lo de los ídolos, dividen este en dos. Pero nosotros, en cambio, que manejamos también el 4 y el 6, creyendo que los primeros 4 son con respecto a nuestra relación con Dios y los últimos 6 son con respecto a nuestro prójimo, nosotros sí creemos que el décimo es uno solo, que es no codiciar ni personas ni cosas. Por lo tanto, no podremos decir si alguien codicia el carro de la amiga, que es diferente a estar codiciando al marido de la amiga. Es igual de grave, hay algo en el corazón, y eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. Ahora miren lo llamativo nuevamente, vemos la relación de la plaga con la Navidad, quedó súper claro con ese snack, ¿no es así? Pero también está increíble que la codicia, Dios, aquí en esta iglesia, nos la esté presentando justo en la Navidad. Porque en la Navidad, ¿qué es lo que más nos pasa? Queremos de todo, o por lo menos, si no es así, ¿en quiénes lo vemos mucho? En los niños. Y mira cómo, desafortunadamente, algo que es tan maravilloso, siempre Satanás busca muchas veces para desviar el propósito principal en el corazón. Y entonces, ¿qué hace? Que empecemos a sentir que todo lo que no tenemos, que todo lo que tenemos no vale para codiciar lo que no tenemos. Pero todas las que hoy vinimos acá, vamos a salir con una perspectiva correcta de este mandamiento. Y no sé tú, pero yo me he comprometido con Dios que en este mes yo no voy a codiciar. ¿Alguien está conmigo? No porque Adorna te lo esté diciendo, sino porque el Señor me está enseñando que el décimo mandamiento es tan importante y que me está dando una oportunidad en esta Navidad de que de no caer en la codicia. Pero entonces, estudiando sobre el tema, encontré 4 significados acerca de lo que es el verbo codiciar. Entonces se los voy a botar, vamos a ver, porque entonces unos te van a decir, ay, no, me pasa esto, pero no me pasa esto. Pero en definitiva, si te pasa alguno de los próximos 4, quiere decir que estás codiciando. Y siempre en Adórnate, ¿qué hacemos? Venimos a autorreflexionar. No es a darnos palo, pero sí a ser confrontados con la palabra y decir, estoy cayendo en esto. Bueno, en el perdón del Señor puedo dejar de caer en eso. Ese es el propósito de venir a la casa de Dios. Ser confrontados para ser transformados. Digámoslo, ser confrontada para ser transformada. Es como la que va al gimnasio y no quiere ser transformada. Pues no vuelva, mamita, no vuelva. Porque si quiere seguir gordita y fofita, pues ¿para qué va? ¿No es así? Pero entonces, si venimos acá, es para ser transformadas, para que nuestra imagen sea todos los días más parecida a la de nuestro Padre, y nuestra estatura todos los días sea más la de Jesús. Por eso es tan maravilloso venir a la casa de Dios. Entonces, primer significado, mujeres, acerca de la codicia. Es querer las cosas equivocadas. Uy. ¿Cuántas veces en nuestro corazón estamos anhelando cosas equivocadas? Por ejemplo, querer o anhelar cosas que está el mundo promoviéndonos, pero que no van conforme a la palabra de Dios. ¿Alguna me puede dar un ejemplo? Ok, relaciones con ciertas personas que Dios nos ha mandado a no tener. Por ejemplo, uno querer mucho, mucho, mucho todos los bienes, ir a una discoteca. Estás codiciando, porque estás queriendo algo que no te hace bien, algo equivocado. Y vamos a orar en este momento para que el Señor nos revele si hay algo en nuestro corazón que estamos anhelando que es equivocado. ¿Vamos a orar todas juntas? Señor, revélanos a cada una de nosotras si en este momento estamos codiciando al querer algo equivocado. Algo equivocado. No sé si alguna de pronto anhele que la suegra venga para que la tenga al marido. Estás codiciando. Porque la responsabilidad tendrá el marido de quién es. Tuya. Bueno, no sé, ahí el Espíritu Santo me botó ese dato así, chun, chun, chun. Segundo significado de codiciar. Querer cosas correctas, pero por razones equivocadas. También es codicia. Y me encantó este ejemplo que me regaló el Espíritu Santo de Dios. Está en 1 Timoteo 3, del 1 al 7, cuando Pablo escribe acerca del obispado. Y me encantó porque es que yo soy un amante del pastorado. A mí me encanta ser pastora. Dios mío, guárdame, y yo le pido al Señor y le pido a mi equipo que ore por mí para que yo pueda, mi esposo y yo podamos permanecer siempre, no en la perfección, pero sí en la transparencia para que podamos seguir usando, siendo usados como pastores. Tan es así que ahorita recuerdo que la última vez que vinimos, vinieron los pastores de Cali, nosotros tuvimos el privilegio de ordenarlos, cuando tuvimos una salida con ellas a un evento de mujeres, a la iglesia que nos da la cobertura a nosotros, la iglesia El Doral, ella me dijo: ay, no, pero ahorita cuando yo llegue que me empiecen a decir pastora, ay, no. Y yo, ¿qué hermosura que te digan pastora? Ella, ay, sí. Y yo, es una noble función. Qué maravilloso que Dios te ha confiado a ti lo que Él más ama, que son ciertas ovejitas en Cali, para que tú las pastorees. Y cuando empezamos ella y yo a hablar sobre el pastorado, su percepción acerca de que le dijeran pastora cambió. Porque cuando a mí me dicen pastora no es para yo sentirme más importante, es para recordarme que tengo que servirlas y pastorearlas. No es un título que me dé a mi pleitesía o importancia, es un título a mí que me recuerda la noble función y mi llamado. Entonces, cuando estudiaba este ejemplo, porque dice Pablo que si alguno anhela el obispado, no sé si alguno aquí anhela ser pastor o ser anciano, dice que buena obra desea. Y es bueno, por ejemplo, en el campo de la iglesia, tener lugares de liderazgo porque vamos a poder impactar y afectar la vida de las personas. El problema, por ejemplo, sería querer eso por propósitos egocéntricos, por buscar el reconocimiento personal o el poder sobre cualquier otra persona. Ahí estaríamos codiciando. Y eso en el campo espiritual con respecto a mi rol. Y me encanta que Dios me hable a mí principalmente. Pero no sé cuál sea tu rol. Lo que sí tienes que buscar es que, aunque de pronto anheles un ascenso, anheles cosas que sean correctas, no lo estés haciendo por razones equivocadas. Para poder mandar al otro y decirle lo que nunca nadie más le ha dicho. Entonces, ser jefe, ser autoridad, todo eso es bueno en la medida que tú entiendas la responsabilidad que te trae. ¿Está bien? ¿Está clave ese significado? Oremos también para que el Señor nos revele si hay cosas que estemos anhelando que sean correctas, pero que hayan razones equivocadas. Y en esta oración sabemos que el Espíritu Santo de Dios hace un trabajo espectacular, porque Él es el único capaz de examinar nuestra vida y ser el espejo, dejarnos ver. Y ahí es cuando uno dice, sí, vengo fallando en esto. Espíritu Santo, revélanos a cada una de nosotras si estamos anhelando cosas correctas, pero por razones equivocadas. Déjanoslo ver. Amén. Tercer significado. Querer las cosas correctas en el momento equivocado. Solteras. Solteras. Sin compromiso. Este va mucho para las solteras, ¿no es así? Una pareja joven puede decir, amamos a Cristo, nos amamos el uno al otro, nos hemos comprometido en una vida juntos, vamos a casarnos dentro de unos cuantos meses, pero por eso queremos acostarnos y tener relaciones sexuales ya. Pues están queriendo algo que es correcto, pero en el momento equivocado. Por lo tanto, se están codiciando y están faltando al décimo mandamiento. ¿Oramos? Señor, te clamamos y te pedimos ahora mismo, Señor. Yo no puedo orar por ti, pero tú sí puedes orar por ti. Si hay algo, Dios mío, que en este momento yo estoy queriendo que sea correcto, pero no es tu momento, déjamelo ver. Déjamelo ver. Porque yo en ti puedo tomar la decisión de dejar de desearlo, de no seguir encaminándome hacia allá, y aprender a confiar y a esperar en ti. ¿Amén? Cuarto, querer las cosas correctas, pero en cantidad errónea. Codiciar. Y aquí es muy fácil con esto, por ejemplo, pensar en salarios y pensar en las cosas materiales. Bueno, también se me viene a la mente también que en actitudes de otras personas, porque nosotros podemos querer cosas correctas, pero en cantidad errónea. Por ejemplo, uno puede querer que el esposo sea servicial, pero si es en una cantidad errónea, tú puedes estar queriendo que él sea la muchacha de la casa. Entonces estarías codiciando, ¿no es así? Entonces, es querer cosas correctas, pero en cantidad equivocada. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que pesar qué tanto estamos anhelando algo. Por ejemplo, el carro que anhelas. Está bien que anheles un carro. Rosemary, esperamos que tu anhelo no sea un Porsche, porque estarías codiciando. Todavía no. Vamos de paso a paso. Y ahí es cuando nosotros tenemos que creer en los procesos. En los procesos. Está bien que quieres un esposo servicial, pero tienes que amar el proceso, porque cuando lo quieres en una cantidad equivocada, terminas codiciando. Y ahí es cuando de pronto empiezas a ver al que es súper servicial, el vecino, y tú dices, pero es que el vecino sí saca la basura todos los días. Y terminas codiciando es al vecino. Entonces, mujeres, vamos a orar también porque nosotros sigamos queriendo las cosas correctas, pero que el Espíritu Santo de Dios nos dé la medida correcta. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que peses nuestro corazón, que nuestro corazón sepa codiciar lo correcto. Ay, ahorita pensé entonces en este momento, no sé si el Espíritu Santo de Dios le está mandando a alguien alguna razón, aunque él no lo hace, el primero habla, pero entonces de pronto más bien alguna confirmación alguna, que quieren trabajar pero poquito. ¿Cómo hace uno eso? ¿No es cierto? Quieren tener el cargo súper gerencial, pero poquitas horas de trabajo. Puedes querer un súper trabajo con un súper salario, te va a costar también entonces, porque no, todo es balanceado y congruente. Muy bien. Bueno, pero entonces cuando yo estudiaba eso, a mí me encanta sentarme con mi esposo, hablar de la prédica y preguntarle cosas. Creo que aparte mi esposo de verdad es mi pastor. Y entonces cuando le conté lo que ya había estudiado y lo que había encontrado, me dijo, sí, pero me gusta más la descripción que me regaló a mí el Espíritu Santo de Dios hace tiempo, que justo él me la dio cuando vio el letrero el domingo acerca de la codicia. Él se sentó aquí parado, me dijo, la codicia es... Entonces yo, cuando estudié lo otro, dije, bueno, mi amor, pero mira lo que yo encontré. Entonces él me dijo, bueno, me sigo manteniendo en la descripción que a mí me regaló el Espíritu Santo de Dios hace mucho tiempo acerca de la codicia. Y vamos a ver ustedes a cuál de todas, si escogen las primeras cuatro o escogen esta. Dice mi esposo que el Espíritu Santo de Dios le decía que la codicia es querer tanto lo del otro que dejamos de valorar lo nuestro. ¿Alguien aquí ama al pastor? Pero recuerda que somos solo pastores, que es Dios siempre el que da la revelación. Nosotros somos los burritos, pero todo lo que es guau y lo que es revelación siempre viene de Dios. Entonces le decimos, wow, ¿es a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Y la verdad fue que sí, después de presentar estas primeras cuatro descripciones, yo también me casé con la última. Y creo que es la que tenemos que hoy todas trabajar. Querer tanto lo del otro que dejamos de valorar lo nuestro. Y ninguna de nosotras quiere ser mujeres que caen en la codicia. Nosotras todas queremos valorar lo que tenemos y ser agradecidas con lo que Dios ya nos ha dado. Por lo tanto, tenemos un serio enemigo para alcanzarlo y es el compararnos o juzgarnos. ¿Alguna se siente identificada? Nosotros caemos fácilmente en la codicia cuando permitimos que la comparación entre a nuestra vida o cuando permitimos que el juicio entre en la vida de otra persona. Porque muchas veces nosotros también creemos que lo nuestro es lo perfecto y que la otra persona es la que está mal. Y le voy a decir algo, cuando las cosas no son de la Biblia, no son bíblicas, hay diferentes maneras de hacer las cosas. Cuando usted mira, por ejemplo, acerca de criar los hijos, el Señor que les dice a los padres, padres, no exasperen a sus hijos. Pero de ahí en adelante, el Señor no nos dice exactamente cómo lo tenemos que hacer. Por eso tú y yo, los que somos padres, tenemos que estar orando por la dirección. Es más, los que ya tenemos más de dos hijos, nos damos cuenta que lo que nos funciona con uno no va a funcionar con los otros, que me tengo que guardar de caer en no exasperar a ninguno de los dos. Pero tengo que buscar mi manera de disciplinarlos, disipularlos y pastorearlos a cada uno de quien los diseñó, del Padre Celestial. Entonces, también tenemos que tener cuidado en no juzgar la manera de otra, porque también estaríamos codiciando. No, pero yo no anhelo lo de ella, yo le estoy juzgando. Es un tipo de codicia, porque tú estás dándole un valor diferente a lo que ella, para lo que ella es valioso. ¿Entendemos? Entonces, en este principio, el Señor me recordaba sobre el triángulo de la excelencia. Y dicen que no hay estructura geométrica más fuerte que el triángulo. ¿Alguien aquí arquitecto? Bueno, dicen que el triángulo es súper poderoso. Y cuando nosotros nos damos cuenta, claro que lo es, porque nosotros tenemos un Dios que es trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Señor me decía, así como ese triángulo de la excelencia funciona conmigo como tu Dios, para la mejor relación y la más importante que tienes, en nuestra vida hay tres principios que deben ser el triángulo perfecto para amar y valorar lo que tengo. ¿Los quieres conocer? Entonces yo se los digo y tú los repites para que a todas se nos queden grabados. El primero es gusto. El segundo es necesidad. Y el tercero es llamado. Por lo tanto, con estos tres, tú vas a poder encerrar de una manera correcta todos tus roles. ¿Con cuáles? Con el gusto, la necesidad y el llamado. Muy bien, voy a explicarlo entonces con algo que se me ha venido presentando justamente. Ahora que soy mamá de un bebé de 4 meses y soy mamá también de un niño de 2 años, pero también soy pastora de una iglesia, esposa y tengo muchos más roles. Entonces, nos preguntábamos con mi esposo si nosotros al tener la libertad de manejar nuestro horario estaba bien traer a nuestro hijo de 2 años al daycare. Y hay muchas personas que podrían llegar a juzgar eso porque dicen que la manera correcta de educar a los hijos es en la casa, o por lo menos hasta que tengan, dicen que más o menos 3 años, ¿no es así? Y eso empezó a calar en mi vida y me empecé a sentir confrontada y de alguna manera juzgada por no hacerlo. Y yo teniendo a Abel, y yo, entonces empecé a orar y empezamos con mi esposo, le abrí mi corazón y le dije, me siento confrontada con respecto a esto. Y bueno, empezamos a orar juntos, él me discipuló, me dio sus palabras, porque ambos estamos de acuerdo en que Natán venga al daycare, pero había cierta culpa en mi corazón. Y lo que tú haces cuando te sientes confrontado, cuando estás dudosa, ¿qué haces? Oras, porque sabemos que Dios nos da dirección, pero también buscas sabiduría. ¿En quién? En alguien que tenga mayor nivel espiritual que tú. Tú no te vas a ir a una persona que tú estás viendo que está empezando en los pasitos del Señor a pedirle consejo porque ya vas a estar en su proceso. Pero en ciertas cosas de tu vida que tú dices, no sé qué hacer, ¿tú a quién buscas? A alguien que ha recorrido un camino y tiene sabiduría. Y fue así que mi esposo y yo llamamos a nuestro pastor y nos asesoramos. Y dijimos, bueno, pastor, podríamos tener a Natán en la casa, no sé si hablaríamos un poco, pero bueno, podríamos. Pero, ¿qué crees acerca de eso? Y él nos explicó acerca de este triángulo. Nos dice que las decisiones que nosotros tomamos con respecto a los deseos de nuestro corazón tienen que estar confrontadas con respecto a esto. El gusto, la necesidad y el llamado. Entonces, el gusto sería, bueno, a mí me gusta compartir todo el día con mi hijo, porque mi hijo ya es un niño de 2 años que requiere actividades, movimiento, aprender ciertas cosas. Voy a estar completamente dedicada, me gusta hacerlo. Necesidad. Necesito hacerlo, él tiene ciertas necesidades, valga la redundancia de palabra, las necesidades para que yo me dedique completamente a él, o él podría ir a un daycare. Y lo último corresponde al llamado, ¿y cuál es mi llamado como mujer y como persona? Porque si yo me dedico a estar con un niño de 2 años todo el día, yo tendría que descuidar muchas cosas acerca del llamado de Dios en mi vida. Por ejemplo, el día de hoy y esta semana en la que yo voy a predicar y me tengo que preparar. Entonces, con esto entendimos que cuando las cosas no están completamente descritas en la palabra, cuando no hay doctrina acerca del tema, tú tienes que estudiar tu decisión con respecto a estos tres principios. Pensábamos también, por ejemplo, en la mujer que dice, no, es que a mí no me gusta trabajar, pero es que en ese hogar se necesita su salario. Y Dios le ha dado a ella, aquí hablamos de cosas de mujeres, y Dios le ha dado a esa persona, a esa mujer, dones administrativos que quiere Dios que los utilice en dicha empresa. ¿Qué tendría que hacer esa persona? Trabajar, ¿no es así? Ahora, oraríamos para que encuentre un trabajo que le guste. Pero imagínate el problema cuando a ese triángulo le quitamos alguno de esos. Pensemos en ese tipo de mujer que dice, qué pena, no me gusta trabajar, la necesidad, ella lo necesita, y su llamado también, ¿ella qué está haciendo? Uno, está llevando en bancarrota a su familia, y dos, está enterrando dones y talentos que le fueron entregados por el Padre. Y cuando nosotros recordamos eso, pensamos en la parábola de los talentos. Y dice que algo que le enfurezca a Dios, ¿qué es? Que tú entierres algo. Vamos a ponerme así porque es que últimamente salgo como así en todas las fotos y ahí está mi fotógrafo. Casual. Entonces, gracias Clau por todo. Ay, yo este año te doy gracias porque las fotos más divinas que tengo han sido tomadas por Clau. Voy un día a honrarte públicamente en mi Instagram. Las más lindas, gracias Clau, de toda mi familia, de mis momentos más especiales. Siempre estás tú detrás de la cámara, muchas gracias. Gracias por hacer especial lo que para mí es tan especial. Espero haber quedado. Entonces, mujeres, para no codiciar, para no caer en el problema de compararnos o de juzgar a la otra, ¿qué vamos a hacer? Vamos a implementar el triángulo de la excelencia en nuestra vida, ¿no es así? Con respecto, por ejemplo, a todo lo que anhelamos. Entonces, ¿quién quiere carro nuevo este año? Muy bien, ¿te gusta? ¿La necesidad lo necesitas? Muy bien, ¿cómo lo vas a utilizar para tu llamado? Y con respecto, por ejemplo, al gusto y a la necesidad, tienes que mirar el presupuesto. Porque también es triste ver personas que dicen que es que en fe van y sacan el Ferrari. No, ok, no. Dios hace milagros, pero Dios no es un Dios irresponsable. Eso sí nos ofende aquí cuando llega la gente y dice, no, en fe lo saqué. No, eso no es fe, eso se llama irresponsabilidad. Bueno, entonces hacemos las cosas en orden, entonces es un Dios de orden. Él es capaz de cambiar el caos, pero aquí les enseñamos a las personas a manejar un presupuesto y hacer las cosas ordenadas. ¿Listo? Mujeres, la codicia nos puede llevar, por lo tanto, a un ciclo vicioso. ¿Qué es cuál? Anhelo lo que el otro tiene y no valoro lo que ya tengo. Por ejemplo, a las casadas. Ve uno al marido de otra, uy no, esa sí la consiente en público. Entonces uno descuida lo que uno tiene, que el de uno es en privado. Y bien, ñanga, ñanga, ñanga en privado. Entonces uno descuida eso. Entonces el tema es que terminamos en un ciclo vicioso donde dejamos de valorar lo que tenemos porque estamos codiciando lo segundo. Entonces mire, para romper el ciclo, ¿cuál es? Usted podría decir, deje de mirar lo que no tiene. Pero a mí me parece más sabio, ¿saben cuál es? Y es mi reto para este diciembre 2017. Valorar lo que ya tengo. En vez de enfocarme tanto en dejar de mirar lo que no tengo, voy a empezar a hacer algo muy sencillo y es que observar lo que ya me fue dado. Y es el ejercicio que quiero que tú y yo hoy hagamos acá en la casa de Papá Dios. Por eso les voy a pedir ahora mismo a las servidoras que me apaguen la luz y vamos a hacer un recorrido por todos los roles de nuestra vida porque tenemos las peticiones súper claras, ta, quiero un trabajo, tal, bueno, porque no vamos más bien a valorar lo que ya tienes. Y así dejamos de codiciar. Eso no quiere decir que no soñemos ni que no tengamos peticiones. El problema es que vamos a empezar ahora a meter nuestras peticiones en el triángulo de la excelencia. Entonces, ¿hace parte de un llamado de Dios? quiero unas vacaciones en tal lugar. ¿Hace parte de un llamado de Dios? Claro que sí. Porque Dios nos manda a descansar y a tener reposo y a tener tiempos de recreación con nuestra familia. Ok, es una necesidad, si lo puedo pagar, me gusta, uy, claro, ok, entonces voy a orar por eso. Pero de aquí a que lleguen, voy a disfrutar mis sábados, voy a disfrutar mis domingos en familia y voy a aprender a descansar ahí hasta que lleguen las vacaciones. Les voy a decir algo, mujeres, ¿se imaginan nuestra vida cómo cambiaría? Creo que este último mandamiento nos simplificaría a nosotros muchas cosas. Porque claro que los mandamientos son para hombres y para mujeres, pero es que hay unas en las que nosotros tendemos a rajarnos, ¿no es así? Entonces vamos ahora mismo a hacer un chequeo de nuestras peticiones, confrontándolas con la que ya tenemos, con lo que ya nos fue entregados. ¿Se animan? ¿Hay alguien que no lo quiera hacer? Muy bien, entonces lo vamos a hacer todas juntas y vamos a orar y vamos a decir, Señor Dios, Tú sabes, Señor, nuestras peticiones. Tú las conoces, Dios. Muchas de nosotras te las repetimos cada vez que tenemos ese tiempo de hablar contigo, Señor. Pero hoy queremos romper un ciclo vicioso que nos ha llevado a muchas oportunidades a codiciar, a anhelar tanto lo que no tenemos y a dejar de valorar lo que ya nos fue entregado. Por eso hoy, Señor, queremos en nuestra última reunión de mujeres presentar corazones agradecidos delante tuyo, Señor. Y no lo podemos hacer sin tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Venimos de todo corazón a ser libres de la codicia. Y la vamos a debatir con la poderosa capacidad de agradecer. Y es tu momento, mujer, para que le agradezcas al Señor por lo que ya tienes. Gracias, Dios, por tu esposo como es. Y apréndele a ver ahorita lo que él ya tiene. Sus cualidades y sus atributos que ya le han sido entregadas, que él ya ha alcanzado. Lo mismo en tus hijos, las que son madres, las que son hijas con sus padres, con quienes están a cargo de ustedes, las que trabajamos, gracias por nuestro trabajo, Dios, por nuestro jefe, por cómo es, porque tú lo estás usando. Gracias, Dios mío, por las que no trabajan, pero están en casa. Y su llamado, necesidad y gusto se los permite. Ayúdalas a valorar lo que tienen. Oramos, Dios mío, por nuestros anhelos y gustos materiales. Y hoy venimos a valorar los que ya tenemos. Yo pienso, Dios mío, que tantas veces decimos que no tenemos zapatos, pero hay muchos zapatos. Vamos a valorar los que ya tenemos, Dios. Y de verdad, si no los vamos a usar, los vamos a sacar. Mañana mismo haga limpieza y limpie su closet si quiere ropa nueva. Primero, suelte lo que tiene. Señor, y en todas las áreas de nuestra vida, Señor, venimos a valorar de tu mano y en oración en tu casa lo que tú ya nos has entregado. Hoy renunciamos y renuncia usted ahí. En el nombre de Jesús, yo renuncio a todo espíritu de codicia que susurra a mi oído para que yo ponga mi mirada en lo que no tengo. Yo le ordeno ahora mismo huir de mi casa y de mi vida en el nombre de Jesús. Quiero ser la primera en mi casa en ser agradecida y valorar lo que tú ya nos has dado. Cuidarlo. Pienso ahora que en una mujer que cuida una olla le será entregada una joya. Valorar lo que ya tenemos, Dios mío, cuidarlo. En el nombre de Jesús. Amén. Amadas mujeres, y que Dios las bendiga. ¡Aplausos!